En ocasiones, la vida puede ser complicada.
Pero cógelo relax.
Porque llega al circo nuestra psicóloga, la doctora Gladinet López, en Circoterapia.
Circoterapia.
Sí, señor, la doctora Gladinet López. Cada vez que veo el opening me río cuando ella zumba la pelota y como que se le va a caer.
Yo estoy aquí, que yo hice ahí. Buenos días, ¿cómo
Buenos
están?
Días.
Qué bueno. Vamos a hablar hoy de... Igualmente. Vamos a hablar hoy de los beneficios del silencio para nuestro bienestar emocional.
Qué difícil es para nosotros que somos comunicadores. Ya nos callamos.
Es difícil para la posición.
Sí, el silencio, sí. Que ya no existe.
Sí, es bien complicado hacer silencio. Complicado. No es una tarea fácil. Ustedes han visto gente que está en un corillo o en un grupo y de momento se alejan. Y ustedes dicen, pero ¿y esta persona que hace allá sola pensando? Uh-huh. A veces nos preocupa, pero a veces están buscando silencio. Hay personas que dicen, ay, yo necesito como que desconectarme. No sé si han escuchado eso, personas que dicen, yo necesito irme de viaje. O yo quiero ir a un retiro, y se van a un retiro. Ahora están de moda los retiros y la gente se va, mujeres, etcétera.
¿Eso es normal o eso es algo malo?
No, puede ser normal. Necesitas como desconectarte.
Tú sabes, el otro día estaba viendo a alguien que dice que por primera vez te dio el como un regalo de irse sola, una muchacha. Se fue sola a una vacación, o sea, sola, literal, de todas las 2 semanas para Europa.
Sí.
Y dice que eso fue una experiencia extraordinaria.
Sí.
Fue sola y vinieron 2.
Sí, exacto. Te cambia la vida, definitivamente.
Sí, pero definitivo, dice que es completamente distinto a la experiencia.
Sí, yo tenía.
A mí me gusta irme a mirar el mar. Me siento a la orilla del mar a mirar, ahí puedo estar una hora.
Sí. Sí.
Pensando, pero no sé qué, porque me levanto y regreso y no tengo ninguna idea ni nada. O sea, es como que...
Y vuelve y pelea con la misma.
No sabes qué pasó, pero algo pasó.
Algo pasó, como que me siento liviano, pero...
Sí, sí.
No, el mar no me... Bueno, me da mucha calma, ¿no? Mucha paz.
Sí, a mucha gente, a mí también me da calma, me gusta el mar. Pues muchas personas dicen, necesito desconectarme, necesito un viajecito, necesito un retiro. O, por ejemplo, personas que conectan con la naturaleza, que se van a caminar y les gusta... Y hay un ejercicio bien interesante. Cada vez que usted vaya a una oficina gubernamental, cierre los ojos. Nunca va a haber silencio.
Ya, la verdad.
Nunca va a haber silencio. O, por ejemplo, me pasa con mi mamá, que estamos en una fila y mami empieza a hablar con todo el mundo. Ya dejé de preguntarle, porque yo de pequeña le decía, ¿tú la conoces? Y siempre me dice, no, ahora mismo.
Yo te entiendo perfectamente porque yo voy con cita con papi. Ajá. Y papi, pues, está pendiente de todo. Entonces, él pega, ¡ja! 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 Un ejemplo, es el transformador, ¡ja! Todavía no ha llegado. Entonces, mira a ver quién le hace caso.
Exacto.
Y si tú lo miras y encaja la vista
ahí
con él,
ahí está la conversación.
Ahí va contigo. Entonces yo, papi, date quieto.
Mami, no, a mí es igual.
¿Qué? ¿No puedo hablarle?
Sí.
¿No puedo? Yo, pero papi, tranquilo. Entonces, le da tu conversación de política, de todo.
Sí, sí, sí. A veces yo le digo a mami, mira, mami, tenemos prisa. Por favor, vamos a buscar tal cosa y vámonos. Porque siempre va a hablar con alguien. Siempre va a hablar con alguien. Y, por ejemplo, hace un tiempo yo dije, ay, yo voy a ir a la playa, me llevé un librito. No pude leer. Porque estaba el del boceteo.
Ah.
Y yo estaba cantando las canciones. Y yo dije, pues no voy a leer y voy a cantar las canciones del boceteo también.
No hay paz.
Así que me tuve que unir a la música. Pero a veces es complicado. Entonces, a veces lo que pasa es que nos escuchamos a nosotros mismos en el silencio. Y hay personas que dicen, yo no puedo estar totalmente callado. Yo no puedo hacer silencio, yo siempre tengo que estar con el televisor prendido. Yo tengo que tener un sonido constantemente que sea como un estímulo, porque estar callado, no simplemente no puedo estar callado.
Bueno, hay gente que duerme con unas maquinitas, que se oye el mar, o unos pájaros, o las olas.
Sí, sí.
Yo no pudiera dormir con ese revolú.
No.
Bueno, pero nos acostumbraron al ruido del aire acondicionado.
Del airecito,
otro ruido también,
del abanico, exactamente. Sí. Entonces, puede pasar, no siempre, pero hay personas que evitan estar con sus propios pensamientos. A veces estar con uno mismo es tan fuerte, con lo que uno piensa, con lo que uno siente, que a veces, no siempre, pero uno prefiere ese sonido externo porque no se me hace fácil estar conmigo. Entonces,
sin embargo, yo le tengo miedo al ruido del silencio. Lo llamo el ruido del silencio. Es algo tan y tan malo. Cuando tú te encuentras solo y no hay nadie, no escuchas nada. Entonces, es como un ruido. Eso me enloquece a mí.
Por eso es que las personas, por ejemplo, que tienen experiencias fuertes, como por ejemplo que están enfermos, aislados, solos, personas que están enfrentando una enfermedad terminal o difícil, personas que están confinadas, ustedes los ven que cuando salen de esa, de ese lugar o de ese proceso, son personas totalmente distintas. Y uno dice, ¿qué le pasó a esa persona? Esa persona estuvo mucho tiempo en silencio, estuvo mucho tiempo conectada, entre otras cosas que pueden estar pasando.
Wow, eso, fíjese, yo, ¿verdad? Yo estaba, ¿sabes que recientemente salió Rafi Pina?
Sí, sí.
Yo siento que él está en ese proceso.
Pareciera.
¿Verdad? Pareciera que él está en el proceso sí. ese de que estuvo un montón de tiempo como que, como sí, con lo que usted dice.
Sí.
Callado, tú sabes, porque en una celda, ¿qué, ¿a quién te, le vas a hablar?
Eso es algo bien normal y natural cuando estudiamos las personas que estuvieron confinadas. Se les hace, es un poco difícil volver, porque entonces la vida fue otra por muchos años.
Claro.
Entonces se hace difícil.
¿Cuánto tarda esa adaptación? O sea, ¿cuánto tarda tú readaptarte a tu vida como es? Tarda meses, ¿verdad? Podría bueno, uno puede, o dos meses, puede ser.
No, puede tardar más.
¿Más?
Puede tardar hasta años, dicen las investigaciones.
¿En serio?
Sí.
Y puede ser que nunca recuperes. Como,
dependiendo como cuánto tiempo estuviste encerrado o estuviste
¿y
en
qué, qué ocurrió allí también? Me imagino que tiene que ver.
Ocurrió las restricciones también que acompañaron el momento, la reflexión del momento. Por ejemplo, tú ves las personas que antes de ser ingresados hablan de una manera, cuando salen hablan de otra. Hay restricciones. Es que no es solamente el encierro. La comida, la rutina, la gente. O sea, tu familia se convierte en la gente que está a tu alrededor. O sea, es un cambio bien drástico para una
persona. ¿Sabes lo que, tú sabes lo que está, tú estás preso como Rafi y salir y enterarse que Daddy Yankee dice que rechazó 150 millones.
Y tú tiras números, te tocaba el 20 por lo menos de esos 150 Cacho, millones.
Yo, a mí el
o sea, se vuelve loco cualquiera. Que me encierren otra vez.
Ay, pues sí, es que las prioridades cambian también.
Tú gritas, tú quieres gritar.
Pero yo creo que es eso, prioridades.
Sí,
yo creo que tú creas nuevas prioridades.
Claro.
Y eso es, lo, o por lo menos reflexionas en torno a qué es verdaderamente importante.
Exactamente.
¿Verdad?
Cuando tú tienes experiencias significativas de cualquier tipo, tú, por ejemplo, te ríes de la gente que se queja, te parece como bobo, tal cosa que la gente está preocupada. Porque,
o alguien que está discutiendo, ¿qué haces discutiendo?
¿Qué tú haces molestándote por esta tontería? Exacto, si al final, sí, eso tiende a pasar porque uno reconoce que esto es lo más importante. No hay otra cosa más importante que tal. Por ejemplo, la familia, estar con las personas, etcétera. Y a lo mejor, pues, la, no, a lo mejor pues, no, muy probablemente las sí, prioridades cambian.
Pero ¿sabes qué? Eso es un estado que hay que proteger. Porque yo creo que la reintegración a esas cosas viejas que era lo que te dominaba, te daba estrés, te daba ansiedad, todas esas cosas es lo que yo creo que al cambiarla es algo bueno para el
positivo,
ser humano.
Claro.
Es algo positivo, pero para normalizarte, o sea, para que te puedas integrar a los demás, tienes que volver a las viejas, a las viejas costumbres, a las viejas cosas. O sea,
y a veces el volver a lo mismo puede ser algún elemento para que tú vuelvas a cometer algún acto delictivo, etcétera. En Puerto Rico, por ejemplo, las investigaciones indican que el 75% de las personas que estuvieron confinadas vuelven a delinquir. Así que
el
75%. Preocupantísimo.
Casi garantizado de que vas a volver a cometer un crimen.
Sí, casi garantizado.
Wow.
Increíblemente. Pero eso sí. Es otro tema, el de las cárceles. Pero sí, sí, es realmente preocupante. Entonces, el sistema y el proceso de adaptación es bien distinto.
Oh, pero ¿qué pasa cuando tú tienes unas cifras así que dicen que lo que estás haciendo no está funcionando? ¿Qué haces? O sea, no lo cambian nunca, porque la verdad es que continuamos como en esta, aceptamos la métrica, o sea, aceptamos los números, pero al mismo tiempo decimos, ajá, pues ese es el sistema. O sea,
lo que pasa también es que como todo, casi todo en Puerto Rico, cuando está la política esta que no funciona, pues pasa eso, porque recientemente vimos...
No tire puya.
Recientemente...
Ella sabe lo que está hablando.
Sí.
Ella trabaja en salud mental.
Recientemente vimos un caso en el que una persona logró engañar a muchas personas, muchos profesionales, etcétera. Y uno dice, ¿cómo llegamos ahí? Mira, muy fácilmente. O sea, nosotros dentro del sistema, especialmente correccional, está muy politizado. Yo tuve la oportunidad de estar allí un tiempo cuando fui estudiante doctoral de psicología y puedo decir muchas cosas. Solamente voy a decir que hay más seguridad en el aeropuerto y en Disney que en una cárcel en Puerto Rico.
Ahí está.
Sí, wow. es la realidad que vivimos.
Wow, qué lo que era.
Sí, así que si no aprendemos a hacer silencio, la vida a veces nos va a mandar a callar. ¿Y cómo nos manda a callar a veces? Pues mira, número uno, cuando enfrentamos un proceso de enfermedad, que reconocemos que por más que nosotros tengamos recursos, nosotros podemos, somos personas finitas, somos personas que nos enfermamos. Yo siempre pienso en Steve Jobs, una persona sumamente influyente, con sumamente muchísimos recursos, y lamentablemente pasó un proceso de enfermedad y falleció. Así que cuando uno se enfrenta a un proceso de enfermedad, por ejemplo, nos hacemos esas preguntas importantes de la vida. Es lo importante.
Y eso está corriendo por todos los medios. O sea, por todos los medios. Las últimas aseveraciones supuestamente de Steve Jobs, precisamente de su cuestionamiento de qué es lo verdaderamente importante en la vida.
Claro, claro. Entonces,
lo más importante es tener un iPhone. Después de eso, pues no.
Yo creo que dijo otra
uno
cosa.
Busca, lo demás uno lo busca. Yo creo que tengo un iPhone. Tú, con Google tú encuentras lo que sea.
Exacto. Es importante. Lo significativo de la vida, ¿qué es bien importante eso, preguntárselo. Los momentos difíciles, sean cual sea, por ejemplo, una pérdida, algo, uno no le queda otro remedio que detenerse. No le queda otro remedio que hacer silencio. Entonces, recomendación número uno, haga caminatas por la naturaleza, esto le va a ayudar. Tenga momentos de soledad, hay momentos que, hay personas que evitan todos los medios por estar solas. Sí somos seres sociales, pero sí es bueno, por ejemplo, hacer cosas que nunca has hecho solo. Ve al cine solo, come solo. Si puedes en algún momento viajar solo, viaja
todo
solo.
Todo eso lo he hecho solo. Lo que has dicho.
Sí. Yo sé.
Pero no porque tú quieres.
Pero no fue terapéutico.
Pero no porque quiero.
Es que tienes que hacerlo.
Es normal para mí ya. Yo guío solo.
Yo no sé, Marquito dijo eso y en vez de esperanza se me aguaron los ojos. Sí.
A mí también.
Pero es peligroso todo eso que usted dice. Usted habló de comer solo, viajar solo. ¿Qué más mencionó usted?
Viajar solo, comer solo y caminar por la naturaleza.
Y caminar. Sí, el caminar está chévere, pero los otros dos te puede dar el síndrome del trasero muerto, porque estás sentado comiendo, sentado yendo al cine. O sea, que es peligroso.
Sí, pero por lo menos una vez que tú lo hagas y sientas como... ¿Qué se siente hacer eso? Pues está...
Me ha dado ánimo para que saque la bicicleta, que no la saco hace como 3 o 4 meses.
Sí, sácala.
Irme a sentarme a la playa, a ver si la playa me da, aunque sea
Cantera, una moja. Cantera ha quedado bien traumatizado con lo del trasero muerto.
Sí, yo ya, lo tengo.
Ya va al baño y es de pie todo.
Sí, todo. Porque cada vez que me... Bueno, estoy transmitiendo de pie. Mira, estoy... Hey, estoy de pie. Bueno,
mira, no.
Estoy de pie.
Estoy sentado. De pie porque como el trasero...
Pero ¿sabes qué? Antes de enterarme del trasero muerto... eso nos enteramos hace como una semana. Fue, ¿verdad, Fonky? Que lo tiramos.
Bueno, tú te enteraste. Yo te hice coro.
Okay. Eso es contenido random.
Llevo como un mes y pico transmitiendo de pie y ya no me... Es mejor, me siento mejor los pies y eso.
Sí, literal.
Y el trasero está como que está, por lo menos está roncando. Está vivo.
Ay, me siento más despierto.
El trasero está roncando.
Bueno, si te hace sentir vivo.
Exacto. Que venga el chorro.
Así es.
Ay.
Tú sabes que, doctora, cuando a veces uno pierde a un ser querido, uno hace un silencio y te aumenta el picho de todos los momentos que pasaste con esa persona.
Sí.
Y reflexiona. Sí. Y tú dices, wow, todo lo que yo viví y hoy en día, pues ya no lo tengo. Y es como que algo bien duro.
Sí, sí. Bien duro, sí. Por eso es que cuando uno tiene a las personas cerca, uno tiene que vivir todos los días como si fuera el último día. Porque tú no sabes qué día ese fue el último y empiezas a pensar que no hice. Así que sí.
Pero así es la vida. A veces uno tiene a la persona cerca y la quisiera bien lejos.
También. También hay personas que uno dice, ¿por qué no se va?
¿Por qué no se calla? Que quiero silencio.
Eso también es parte de la vida. Sí, miren, los beneficios del silencio, mejora la concentración. No sé si usted está dando reversa y usted baja el radio. Eso es parte neurológicamente, que porque uno lo necesita, pero es porque uno necesita concentrarse. Hoy día es diferente porque hay cámaras.
O sea, que siento eso de cállate que no veo.
Sí, no es que no ves, pero...
Sí, pero que no cuadra. No
puede concentrarse.
Hay menos concentración, sí. Entre los beneficios del silencio está mejorar la concentración, inspira la creatividad. Tú haces silencio y de momento tú dices, mira, voy a hacer esto. Y viene ese aha moment a tu vida. Aumenta la autoconciencia, pero me refiero a darse cuenta de, ahora yo estoy consciente de esto. Ah, lo que me dijo tal persona, yo no había visto esto de esta manera. A eso es lo que se refiere la autoconciencia, sentido de calma. Ahorita estaban hablando, yo veo el mar y me calmo, me siento bien, me gusta. Da un sentido de calma porque sientes menos estrés. Aumenta la receptividad y la intimidad en relaciones interpersonales. Muchas veces cuando discutimos, no nos callamos la boca. Entonces, hacer silencio, que es algo sencillo, puede cambiar totalmente el curso de una discusión. Y por último, disminuye la presión arterial, mejora el sistema inmunológico y promueve la regulación hormonal. Así que bueno,
wow, duro.
Hacer silencio.
Sí. Así que mantente callado. Mantente callado,
pues.
Mantente callado, sí. Un negocio que se evita un tiro.
Doctora, los que quieran, sí, consultarse con usted.
Cómo no. Claro que sí. Pueden llamar al 939-272-1231. 939-272-1231. Y en todas mis redes sociales me pueden encontrar como doctora Gladiminet López. Doctora Gladiminet López.
Ahí está. Y felicítenla, que ese fue el papá que le puso ese nombre. Gladiminet.
Papi con sus cosas.
Puerto Rico.
Dale, continuamos.
Gracias, doctora.
Gracias,
¿eh? Seguimos.
A ustedes. Nos vemos.
Bye, bye. Este es el Circo de la Mega. Seguimos.
Music. Vamos pa' encima, cante, suéltala.